Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En estas lecciones sobre soteriología que estamos considerando, empezamos a considerar la muerte y el estado intermedio. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida de un cristiano, de una cristiana? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos y a nuestras almas cuando morimos? Estas son preguntas que normalmente están en la mente de cualquier persona, tanto creyente como inconversa, para las cuales la palabra de Dios tiene respuestas y nosotros debemos estar preparados para responderle a cualquiera que nos pregunte. ¿Cuál es el propósito de la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es la razón por la que mueren los cristianos si ya Cristo pagó por sus pecados? ¿Por qué mueren los creyentes entonces? ¿Por qué? En nuestro estudio sobre la obra redentora del Señor Jesucristo, en nuestro estudio acerca de la aplicación de esa obra redentora a los creyentes, vimos que los creyentes, al igual que los inconversos, deben de afrontar la muerte. Deben de afrontar tener que morir. Ahora, ¿por qué debemos de morir nosotros? Si ya Cristo pagó por nuestros pecados, ¿cuáles son las razones por las cuales los creyentes debemos de morir? Bueno, primeramente decíamos que debemos de tener claro en nuestros corazones y mentes que la muerte física no es un castigo para nosotros los creyentes. Los creyentes no morimos porque Dios a través de eso está castigando nuestros pecados. No morimos para pagar algo que le quedó al Señor Jesucristo sin pagar de nuestra culpa por el pecado. Eso es lo primero que debe de estar claro en nuestras mentes. La razón, la causa de nuestra muerte física, la cual deberemos de experimentar en algún momento de nuestra vida en esta tierra, no será una muerte para pagarle algún salario a la justicia de Dios para expiar algún pecado remanente, algún pecado oculto, algún pecado que se le olvidó pagar al Señor Jesucristo. Hermano, eso debe estar claro en nuestra mente. Bien claro, ya lo consideramos en nuestra lección anterior. La muerte del creyente no es para pagar pecados, culpa a la justicia de Dios. Decíamos también que la muerte del creyente es el resultado final de vivir en un mundo caído. Es un resultado final de vivir en un mundo que produce cardos y espinos, en un mundo que ha sido maldecido por Dios por causa de la introducción del pecado aquí a esta tierra. En su gran sabiduría, Dios decidió no aplicarnos de una vez y por todas todos los beneficios obtenidos por el Señor Jesucristo cuando Él llevó a cabo su obra redentora en la cruz. Dios decidió en su sabiduría infinita, que nosotros no recibamos de una vez y por todas, inmediatamente creemos todos los beneficios de la obra redentora del Señor Jesucristo. Según podemos observar en la palabra de Dios y en nuestra propia experiencia personal, Dios escogió aplicar los beneficios de la obra redentora, de la obra salvadora del Señor Jesucristo de una manera gradual, con el tiempo. De modo similar, también podemos decir que a Dios en su sabiduría infinita le plugo no quitar el mal del mundo de manera inmediata, cuando el Señor Jesucristo llevó a cabo la obra expiatoria por el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él pudo haber quitado ahí inmediatamente la maldición que pesaba sobre la creación. Dios pudo ahí haber creado cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia. Dios pudo haber instaurado, tan pronto Cristo murió, ese reino de justicia, de paz y de gozo, no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano físico. Sin embargo, no lo hizo así. En su sabiduría infinita, a Él le plugo aplicar la obra redentora del Señor de una manera paulatina, según sus propósitos, según su decreto eterno. Y eso, hermano, es algo importante que debemos de considerar para meditar en ello, porque es una materia para nuestra meditación y para nuestra edificación espiritual. Por esa razón, vemos que los creyentes mueren, al igual que los impíos. La misma muerte física que experimenta cualquier impío, por malévolo que este sea, también la misma muerte la experimentan los creyentes. La misma muerte. A Dios le plugo. A Dios le plugo no liberar el mundo de inmediato. Tan pronto Jesús murió en la cruz y pagó, saldó la deuda con la justicia de Dios, a Dios le plugo no liberar el mundo de manera inmediata del pecado y las consecuencias del pecado que gravitan sobre él, sino que le plugo hacerlo de una manera paulatina, según su decreto, según su sabiduría infinita. Por eso, hemos de concluir que aún nuestra salvación, en los términos de su alcance, es incompleta. Todavía nuestra salvación es incompleta, en los términos de su alcance, naturalmente. Es una salvación consumada, plenamente consumada, pero incompleta en su alcance. Todavía tu cuerpo y el mío no están glorificados. Todavía tú y yo, si el Señor no viene antes de que muramos, tendremos que morir. Cada día vemos creyentes que mueren. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestra condición caída aún no ha sido completada. Falta todavía. El último aspecto del mundo caído que será quitado de este universo donde vivimos es la muerte. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 26. Dice Pablo, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Note lo que dice al final. El último enemigo que será destruido es la muerte. La consumación final de la obra redentora de Cristo está en camino, avanzando cada día hasta que se lleve a cabo el cumplimiento de esta profecía dada por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Cuando Cristo vuelva, entonces se consumará en todos sus términos la obra redentora, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo asegura cuando mira de cara a la muerte que él mismo debía de experimentar. Él dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora, el apóstol Pablo hace estas preguntas y las hace mirando a la realidad de su victoria sobre la muerte con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, hasta ese tiempo, la muerte sigue siendo una realidad para todos y para todas las personas que habitamos en este planeta Tierra. Sean creyentes o sean impíos, la muerte debemos de afrontarla tarde o temprano. Y recordad que la muerte física es una secuela. Es una secuela del pecado original. Dios en su infinita sabiduría decretó no quitar con la muerte de Jesús en la cruz todas las consecuencias del pecado original. Y una de esas cosas que aún permanecen en esta tierra es la muerte. Así es. Ya nosotros consideramos este tema, ese punto, es importante tomarlo muy en cuenta, porque ciertamente uno vive evangelizando y estas son preguntas que por lo regular las personas hacen. Son preguntas legítimas que tienen las personas. A mí me lo han hecho. Ven acá, ¿y por qué ustedes mueren si ustedes supuestamente han sido salvos? Si ustedes ya le pagaron su cuenta pendiente, ¿por qué tienen que morir? ¿Cuál es la razón? Explícamelo. Porque ya ustedes no tienen cuenta pendiente que pagar. Entonces, ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué se muere? Explícame. Son preguntas que le hacen. A mí me la han hecho esa pregunta. Y a veces usted, si no está claro, tiene que gaguear ahí, ¿verdad? Si no está claro al respecto. A Dios, en su decreto eterno, le plugo no retirar de la faz de la tierra alguna de las consecuencias del pecado entre las cuales tenemos la muerte y el mal en general. El mal en general. nuestro hermano Rafael estuvo, como ustedes saben, en Haití, y una de las cosas que él pudo ver allí fueron las devastaciones que ese ciclón causó. Y no solamente fueron afectados los impíos, las casas de los creyentes fueron igualmente destechadas y destruidas en algunos casos. O sea, que los creyentes sufrieron los mismos estragos del mal causado por ese ciclón, los mismos. Creyentes murieron allí, igual que impíos, como secuela del mal causado por ese devastador ciclón. Creyentes son afectados por terremotos y mueren igual que los impíos. La pregunta es ¿por qué? Porque vivimos todos en un mundo cuyas secuelas son una realidad para todo quien habite aquí en la tierra. Tercero, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Y hermanos, esta es otra razón por la cual morimos. Por la cual la muerte es una realidad, no solamente para los impíos, sino para los creyentes. En los creyentes, la muerte la podemos ver, según lo revela la Biblia, como un medio que Dios usa para nuestra santificación. En toda nuestra vida cristiana, es obvio, claro, bíblico, que no tendremos que pagar ninguna clase de pena por nuestros pecados. Eso está claro, hermano, y eso debemos de enfatizarlo. La deuda ha sido saldada de manera total y absoluta cuando Jesucristo llevó a cabo su obra, muriendo en nuestro lugar, reemplazándonos en la cruz del Calvario. Él allí saldó completa y cabalmente toda deuda de todo pecado, pasado, presente y futuro. Eso está claro en las Escrituras. Ahora, cuando experimentamos dolor y sufrimiento en esta vida, cuando experimentamos aún la realidad de la muerte, no debemos de pensar que se debe a que Dios está castigándonos para hacernos daños a fin de vengar su justicia infringida, su ley transgredida, su santidad pisoteada. No es para cobrar cuentas pendientes que experimentamos sufrimiento en esta vida, dolor en esta vida, aún la muerte en esta vida. No es para eso, hermanos. Detrás de cada dolor, de cada sufrimiento, de cada amargura, de cada muerte que experimentemos en esta vida, tanto de familiares, amigos, y aún la propia muerte personal que debemos de experimentar algún día, no tan remoto, no crea que es muy remoto, mientras más cerca creemos que la tenemos, creo que más santo y más cerca del Señor procuraremos estar. Interesante, algunos puritanos, los adornos que tenían en su casa, tenían una carabela, un cráneo humano, lo colocaban ahí. ¿Saben para qué, hermano? Para recordar que pronto ellos se verían a sí mismos. Que pronto ese cráneo que estaba adornando ahí su mesa o su escritorio, su oficina, sería también el de ellos. Una manera de recordar la realidad de la muerte que naturalmente se acerca hacia nosotros y para la cual debemos de estar debidamente apercibidos y preparados, viviendo a la luz de esa realidad. Por eso la tenían allí, esa linda calavera ahí. Muy hermosa. Entonces, hermano, debemos de pensar que la muerte no es para castigar nuestros pecados. Nuestra muerte no es para expiar con ella nuestros pecados. La muerte, como todo dolor físico que experimentemos en esta vida, toda amargura espiritual que experimentemos en esta vida, siempre tendrá un fin santificador cuando lo experimentamos los creyentes. Siempre tendrá un fin santificador. El fin detrás de toda amargura, dolor, sufrimiento, siempre será disciplinarnos para nuestro bien. Es interesante ese pasaje de Romanos 8:28, donde dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes les aman. Y es interesante que dice Dios dispone. No algunas cosas, sino todas las cosas. Todas las cosas, incluyendo la muerte misma. Incluyendo la muerte misma. ¿Para qué las ha dispuesto? Para nuestro bien. Para eso, Él ha dispuesto todas las cosas, sean buenas desde el punto de vista humano o sean malas desde el punto de vista de sufrimiento, tristeza, dolor, agonía, que experimentemos en esta vida, porque la experimentamos, ciertamente. Quizá con mayor intensidad que lo que la puede experimentar el impío. Porque en el creyente hay una sensibilidad espiritual que no la tienen los impíos. Por ende, por lo regular, el sufrimiento que experimentan los creyentes tiende a ser más agudo que el propio sufrimiento que experimentan los impíos, porque somos más sensibles. Porque la gracia de Dios nos ha renovado y sentimos con mayor angustia los efectos, las causas del pecado, del mundo que nos rodea. Romanos capítulo 12, un texto muy conocido por nosotros, allí se habla del tema de la disciplina, del propósito de la disciplina, y esto, hermano, es algo real que lo experimenta cada creyente. Hay un propósito positivo en la disciplina, pero también hay un propósito negativo. Y en ese propósito negativo de la disciplina, evidentemente que hay sufrimiento. Hay sufrimiento, hay dolor. Es lo que dice el apóstol aquí. Porque el Señor, versículo 6, 12, 6, el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y en ese sentido, hermanos, yo no sé usted si tuvo un papá que sabía dar pela a nivel de azote, porque una cosa es dar una nalgada sobre el pamper, y otra cosa es tener un aparatico que aquí teníamos llamado waki, un cuero que pica como avipa cuando lo soban con la piel. O sea, eso duele, Eso pica. Eso genera dolor, provoca lágrimas y gritos. Porque sentimos en nuestra propia carne el efecto de lo que aquello infringe cuando se convierte en una pela. Sentimos el efecto de esa pela. El Señor azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azote no es una pela, no es un solo tallazo. Cuando se habla de azote, estamos hablando de muchos tallazos, no de algunos tallazos, de un tallacito, una nalgadita, no. La palabra azote denota más de un fuetazo. Le dieron un azote, ¿usted no ha oído esa frase? Lo azotaron. Ahora, cuando dicen lo azotaron, están diciendo le dieron más de un correazo. Más de un correazo. Le dieron un correazo, bueno, ya usted tiene la idea, pero le dieron un correazo. Ahora, cuando dicen le dieron un azote, allí hubo más de un correazo. Y por lo regular más de dos, de ahí para arriba. El Señor azota, dice aquí, a todo el que recibe por hijo. Es lo que dice la palabra de Dios. El versículo 10 dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, o sea Dios, para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué los azotes? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué la amargura? ¿Para qué? Ahí está el para qué. Para que no, para aquello que nos es de provecho. Para que eso que nos es de provecho nos haga partícipe de qué, de su santidad, de su santidad. ¿Cuál es el fin detrás de cada disciplina dolorosa? Hacernos más santos, como Dios es santo. Así es como nos enseña la palabra de Dios. Dios usa la experiencia aflictiva, dolorosa, traumática en algunos contextos, para lograr en nosotros la provechosa santidad en nuestra vida cotidiana. Para eso. Para lograr en nosotros la provechosa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el apóstol, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Te ha visto a alguien muerto de risa después de una pela? ¿Te ha visto a alguien muerto de risa después de una buena afuetía? Qué contento está el niño, está la niña, después que le dieron la pela. Mira cuánta risa hay en su boca. Usted lo ve bañado de lágrimas, sudado en algunos casos, por los brincos que dieron. Sudado, bañado de lágrimas, dando gritos. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Usted le ve la tristeza en los ojos. Un rostro desmudado, triste, cabizbajo. Ahora, después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es interesante, habla ahí de ejercitarnos. Y obviamente es un término que habla de gimnasio. alguien que tiene la disciplina de ir todos los días a tal hora a un gimnasio a coger los hierros, la pesa, el ejercicio, para hacer aquellos músculos que quiere, o para rebajar en algunos contextos. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, amados hermanos, simple y llanamente ahí está la respuesta a por qué sufren los cristianos. ¿Por qué somos hechos partícipes de los sufrimientos que son propios de este mundo caído? ¿Por qué? Bueno, ahí usted tiene la razón. Participamos de los sufrimientos de este mundo no para pagar por la culpa del pecado. Participamos en los sufrimientos de este mundo porque Dios los usa como un instrumento, como un medio que busca nuestra santificación y también los usa como un medio para hacernos partícipe de esa justicia en la que somos ejercitados cada día. Para eso los usa, para hacernos partícipes de la justicia de Dios, según lo que vemos en esos pasajes. Ahí están las razones fundamentales por las cuales, hermanos, los creyentes participan del sufrimiento, experimentamos sufrimiento a diestra y a siniestra en esta vida. ¿Qué fin tiene la disciplina? Corregirnos. Ese es el fin. Enseñarnos. Ese es el fin. Corregirnos y enseñarnos. Para eso somos hechos partícipes de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha agonía, de mucho de lo que experimenta el impío en esta tierra. En el contexto del impío, el sufrimiento que sufren puede ser una secuela para castigarle por sus pecados, pero también una secuela directa de aquello de lo cual la Biblia habla, de lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hay una ley de siembra y de cosecha. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Segará santidad, segará obra de justicia. Ahora, otro elemento que está detrás del sufrimiento que experimentamos los creyentes en esta tierra es el hecho de que a través de el sufrimiento somos fortalecidos. Somos fortalecidos. ¿Para qué somos fortalecidos? Bueno, somos fortalecidos para que de esta manera obtengamos una mayor capacidad para confiar en el Señor. Pero también somos fortalecidos para darnos la capacidad de poder resistir al pecado. Mientras más fortalecidos estamos espiritualmente, más prevalecientes seremos contra el pecado y sobre el pecado que nos asedia desde adentro y desde afuera. Esa es la realidad. Los sufrimientos que experimentamos obran en nosotros esa gracia que nos capacita para confiar más en el Señor, para resistir más al pecado. Y obviamente también nos induce el sufrimiento cuando somos ejercitados en la piedad a través de él, para que experimentemos una vida mucho más rendida al Señor Jesucristo. Mucho más rendida al Señor Jesucristo a través del sufrimiento que viene a nuestra vida. Se nos llama a rendirnos más y más al Señor Jesucristo. Debemos de recordar esa imagen, me encanta esa imagen que el apóstol Pablo usa en Romanos 9, donde él describe al ser humano como una masa de barro en las manos del alfarero. Esa masa de barro está en las manos de un todopoderoso alfarero. Y ese alfarero está haciendo de esa masa de barro vasos para honra, para exhibir la gloria de su gracia, y vasos de deshonra para exhibir la gloria de su justicia. Es lo que está claro ahí en ese pasaje. Y en ese contexto, el Señor cada día está haciendo una realidad de eso en nosotros. Mediante el sufrimiento, Dios talla esos vasos de honra para revelar la gloria de su gracia. Y amados hermanos, eso es una perspectiva del sufrimiento que debemos de entenderla, creerla y experimentarla. Porque cuando lo hacemos, nos vamos a quejar menos de los problemas que afrontamos, de las pruebas que enfrentamos a diario. Habrá menos ocasión para murmurar de Dios o de la providencia de Dios, o de las circunstancias que nos rodean. Habrá menos queja, menos murmuración, menos críticas por los problemas que nos agobian. Debemos de entender eso. Nuestro cielo no es aquí. Nuestro cielo, donde seremos libres de todo sufrimiento, es cuando Cristo venga por segunda vez. No es antes. Mientras estemos en el infierno, mientras estemos fuera del infierno, hermanos, estamos felices. Aunque no haya vaca en los corrales, como decía Bacú, aunque no haya un pelo de vaca en el corral, aunque no haya una onza de harina en la despensa, aunque no haya en la nevera, sino solo quizás una rama de brócoli, si estamos fuera del infierno, no tenemos de qué quejarnos. No tenemos de qué murmurar. No importa lo amarga que sea la situación, lo triste que sea, lo desesperante que sea, lo acuciante que sea. Usted está fuera del infierno. Usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado porque lo que merecemos, hermanos, es el infierno. Y si no estamos allí, alabe. Sonría que el Señor ha mostrado su amor para con usted. ¿Por qué está sufriendo lo que sufre? Porque Dios está bendiciéndolo para darle más de su santidad, más de su gracia, más de su espíritu, más de su poder, más de todos los bienes espirituales. Por eso está viviendo lo que vive. Creo que un buen ejemplo de eso es Job. Job, sin lugar a duda, que debe ser un punto de referencia para todos nosotros, siempre. Y ese Job era un tigre que vivía bien. Ese tipo vivía bien. Ese era un vive bien, se lo tenía todo. Abundancia en todo. Era una eminencia. Y a Job lo vaciaron. Vaciado, le vaciaron todo. Le vacían la familia. Le vacían la riqueza. Le vacían las relaciones sociales. Le vaciaron la salud. Lo dejaron vacío en el polvo. Amados hermanos, a veces Dios tiene que vaciarnos para poder tratar con nosotros, porque si no, no puede. Nos vacían. Vacían los bolsillos de nosotros. Nos vacían la familia, nos vacían. Nos dejan limpio. Y entonces ahí de nuevo empieza a echar lo que hay que echar allí. A poner lo que debemos de tener realmente. Después de que hemos sido vaciados. De pies a cabeza. Para eso, Dios usa de su providencia a fin de bendecirnos. Israel, el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento completo nos revela esta realidad. ¿Cómo Dios tuvo que traer a esta gente tantas veces a situaciones terriblemente graves, como la esclavitud, por ejemplo? Guerra sobre ellos, espada. ¿Para qué? Para vaciarlo y volverlos humillados al Señor. Y obviamente, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Hebreo capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oiga, qué pasaje más extraordinario es. Qué pasaje más dramático. Oiga, ¿quién era el Señor Jesucristo? Oiga, ¿quién era ese personaje? Aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquel por quien todas las cosas subsisten. ¿Qué pasó con él? Bueno, dice aquí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado, ¿de qué manera? Por las aflicciones. Por las aflicciones. Para que él pudiese realizar la misión que vino a llevar a cabo, el sufrimiento debía de formar parte de su vida. Y amados hermanos, lo que fue así con el maestro, téngalo por seguro, así también será con sus discípulos. Por eso el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No es ajena a la vida cristiana, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Hebreos capítulo 5, verso 8, también agrega diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tremendo pasaje. Él llevó a su plena perfección, nuestra salvación. ¿Y cómo lo logró? Por su obediencia. ¿Dónde él aprendió el arte de la obediencia? ¿En cuál escuela? En la del sufrimiento. Ahí él aprendió la escuela de la obediencia. Y mis amados hermanos, el sufrimiento sigue siendo, al día de hoy, una escuela donde somos enseñados a obedecer, donde somos instruidos para obedecer a Dios. La voluntad del ser humano es descrita como una piedra. Por eso la palabra habla de que el Señor iba a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. La piedra es un material que ustedes conocen bien. Es durísimo. Y para poderlo doblar, para usted romper una piedra o para doblarla o para usted darle forma a la que usted quiera, ¿qué usted tiene que hacer? Caerle a besito. ¿Con besos usted va a romper una piedra? No, hermano, con besos no se rompe una piedra. Con besos no se moldea una piedra. No se trabaja una piedra para hacer de ella la laja que usted quiere que sea. Para usted romper una piedra o darle la forma que usted quiere, ¿qué usted tiene que hacer? Darle duro hasta que bote los pedazos, hasta que suelte los pedazos. Y por lo general, tiene que buscar un hierro. Porque piedra con piedra tienden a romperse las dos. Se rompen las dos. No sirven para nada ninguna de las dos. Tiene que buscarse un pedazo de hierro, una maceta, un martillo de hierro. Una mandaria. Óigale el nombre. Mandaria. Su manda y manda daria, o sea, a lo que le da lo de barata. Así de esa manera usted logra obtener el resultado que quiere. Hermanos, la voluntad nuestra necesita de la mandaria, de la buena mandaria del sufrimiento, de la buena mandaria del dolor para doblarse, porque si no, no se dobla. No se dobla. Sino a mandarriazo limpio. Hemos visto aquí en nuestra iglesia, por experiencia propia, a individuos a quienes se les ha estado predicando por años, como se le dice, llamándoles con cuerdas de amor, pero no vienen, no ceden. No doblan su voluntad para rendirse a Cristo. Bueno, entonces Dios coge la mandaria. Coge la mandaria, una de esas enfermedades que usted conoce. Y lo dobla. Y lo doblega. Y a partir de ahí, entonces vienen como corderito. Como un manso corderito que va donde quiera que usted lo lleva. Donde quiera que usted lo lleve, ahí van ellos. Hay gente así. Y hermanos, esa es nuestra naturaleza. Somos rebeldes sin causa. Por naturaleza, somos rebeldes. Y en muchos contextos, Dios tiene que coger una mandaria de 100 libras y bajárnosla a pesar para romper la voluntad. para que nos rindamos a Él. Si no, no cedemos. No entramos en razón. Siempre estamos con argumentos en la boca, resistiendo a su voluntad. ¿O no es esa la historia de Israel? ¿No es esa la historia de Israel, hermano? Esa es la historia de Israel. Y esa ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos. A través de los siglos. Esa ha sido la realidad de la historia de la iglesia y de Israel en particular. Cristo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y es interesante esa expresión. ¿Había en Cristo alguna rebeldía para la obediencia, siendo Él perfecto y sin pecado? ¿Por qué tuvo que sufrir Él si en él no había pecado? Son de las cosas que yo no entiendo. Con honestidad se lo digo. Pero está ahí en la Escritura. Está ahí. Mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. Y en ese contexto, viene a mi mente aquella ocasión donde a Boanerges, a Juan le pusieron por sobrenombre, ¿qué? Boanerges. ¿Por qué? Porque el Señor estaba pidiendo un favor y se lo negaron. ¿Y qué clamó? ¿Qué clamó? ¿Qué reclamó Juan? Manda, baja fuego del cielo y consúmelo. Ahora, el Señor tenía potestad para bajar fuego del cielo y consumirlo como el polvo, pero no lo hizo. Él aprendió a sufrir el mal por amor a esas personas. Por eso no lo consumió. Por eso no lo barrió con fuego del cielo. Y así en muchas ocasiones donde él se vio expuesto a situaciones de gran peligro, perseguido, acechado, maltratado, vejado, él pudo haber reaccionado de una manera virulenta contra esa persona que lo perseguían y lo odiaban. Sin embargo, él sufrió todo aquello para mantenerse proclamando y predicando el Evangelio por amor a esas personas que lo odiaban, que lo rechazaban, que lo repudiaban, que lo vejaban. Por eso dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Él no vino a hacer bajar fuego del cielo. Él no vino a eso. Él vino a morir en una cruz. Por eso estuvo dispuesto a aguantar su deseo de bajar fuego del cielo cuando injustamente estaba siendo perseguido, cuando injustamente estaba siendo maltratado. Por eso dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Y hermanos, lleva a la madurez responder bien cuando a usted lo están masacrando. Cuando usted lo está masacrando y usted responde de una manera piadosa, eso lleva a la madurez espiritual. A eso que se refiere ese pasaje. Cristo nunca respondió mal. Nunca respondió mal cuando a Él lo estaban maltratando, cuando a Él lo estaban humillando, cuando lo estaban rechazando, cuando lo estaban despreciando, cuando lo estaban crucificando incluso. ¿Qué hizo el Señor? ¿Mandó a bajar fuego del cielo? Recuerden cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. ¿Qué hizo el Señor en ese contexto? ¿Le dio un aplauso a Pedro? ¡Bien hecho, Pedro! No, hermano, él no hizo eso. Cogió su oreja y se la pegó de nuevo al hombre. Aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Él pudo haber pedido una legión de ángeles para que lo defendieran de sus enemigos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Mediante el sufrimiento. Sufrió el agravio antes de. Eso es lo que nos enseña la experiencia misma del Señor Jesucristo con relación al sufrimiento. Hay un pasaje en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. A la iglesia de Esmirna le escribieron este pasaje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, ¿por qué los creyentes no son librados del sufrimiento, del dolor y de la muerte física? ¿Por qué? Bueno, porque a través de esos elementos que aún subsisten en este mundo caído, los creyentes somos disciplinados para nuestra santificación, para que ésta crezca y aumente en nosotros, para que además de eso, experimentemos madurez espiritual. Es para eso, hermano. ¿Cuál es el llamado de Dios? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos ayude, hermano, a eso. A ser fieles hasta la muerte. Sabiendo y estando persuadido de que hay una corona de vida reservada para nosotros. Es la manera en que debemos de ver el sufrimiento, el dolor y aún la muerte física. Por esa razón Dios no retiró el pecado y la muerte, perdón, no retiró las consecuencias del pecado, no retiró los cardos y los espinos y la muerte de la faz de la tierra. A él le plugo hacerlo así. ¿Y por qué? Bueno, Pablo dice, tiene potestad el alfarero, el barro, de preguntarle al alfarero, ¿por qué tú me has hecho así? La respuesta es no, tampoco nosotros. Porque a él le plugo. Punto. Al Señor sea la gloria. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos tenido. Gracias, Padre, por la realidad de esta enseñanza que hemos tenido, Señor. Rogamos que tú la bendiga en nuestros corazones, que podamos entender la realidad de la muerte, la realidad del sufrimiento y el dolor que experimentamos como creyentes en este mundo. Bendícenos, Señor, y santifícanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.